protagonistas.
Protagonistas son nuestros cinco invitados al programa en la noche de hoy. Todos ellos dirigentes políticos, jóvenes, periodistas jóvenes. En primer lugar, Gloria Díaz, concejal conservadora. Gloria, gracias por estar en esta mesa.
Un saludo muy especial para ti y para todos quienes nos acompañan en esta mesa de trabajo, a quienes nos escuchan, y grata de estar atendiendo esta invitación.
También está Manuel Sarmiento, concejal del Polo Democrático. Manuel, bienvenido a esta casa.
Juan Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Lucía y a todos mis compañeros de panel y la audiencia, por supuesto.
Está José Castellanos, concejal de Cambio Radical. Bienvenido también a este programa.
Bueno, buenas noches a toda la mesa de trabajo, a los que nos están escuchando desde las diferentes latitudes, y muchas gracias por la invitación. Creo que hoy va a haber un debate muy nutrido y esperemos que todos los ciudadanos y todos los que nos están escuchando lleven diferentes opiniones y observaciones sobre distintos temas que vamos a tratar el día de hoy.
Se encuentra asimismo Daniel Palacios, concejal del Centro Democrático. Daniel, bienvenido nuevamente a Voces RCN.
Muchas gracias y un saludo muy especial para ti, Juan Carlos, y para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
Y nuestro otro invitado es el periodista de La Silla Vacía, Eduardo Briceño. Profesor Briceño, gracias por acompañar.
Profesor Iragorri, muchas gracias, y a toda su audiencia también. Un saludo.
¿Quién metió la pata a fondo hoy?
Manuel Sarmiento, ¿quién metió la pata hoy?
El fiscal encargado, el doctor Perdomo, con las declaraciones con las que profundiza la criminalización de la protesta. Ahora vamos a discutir un poco eso, pero son inaceptables ese tipo de declaraciones por parte del fiscal general de la Nación.
Eduardo Briceño, ¿quién metió la pata hoy?
Más bien, ¿quién no la metió suficiente? Nairo Quintana hoy perdió 2 minutos y creo que el sueño amarillo que tanto queríamos los seguidores del ciclismo y los seguidores de Nairo está cada vez más lejos. Le faltó meterle la pata.
Uy. Gloria Díaz, ¿quién metió la pata hoy?
Bueno, yo creo que el Congreso de la República, así como está, debido a las objeciones que presenta Presidencia de la República respecto al proyecto de ley que pretendía beneficiar algunos temas en compra de tiquetes. Ya vimos cómo se discutió en las comisiones económicas, en comisión tercera, y según las objeciones debió haber sido estudiado en comisión sexta. Entonces yo creo que el Congreso de la República, y esperemos pues que esto no se vaya a ir de para atrás.
Daniel Palacios, ¿quién metió la pata a fondo hoy?
Yo diría que Rafael Pardo, nuevamente dando anuncios de fechas sobre el plebiscito cuando la Corte Constitucional no se ha pronunciado. Cabería la pregunta de si él sabe algo que el resto de los colombianos no sabemos.
José Castellanos, ¿quién metió la pata hoy?
Bueno, yo creo que metió la pata la Corte Constitucional, que declaró inexequible la Comisión de Aforados, matando la posibilidad de que se instaure una instancia de investigación a los jueces y magistrados.
Bueno, aquí se ha mencionado ya uno de los temas con el que pensamos empezar este debate entre todos ustedes y poner sobre la mesa ese asunto. El fiscal general encargado y saliente, perdón, pero es que toca ya emplear todos esos adjetivos, el doctor Jorge Perdomo estuvo esta mañana en estos micrófonos en una entrevista con Yolanda Ruiz, nuestra directora de noticias, y se refirió sobre todo a lo que está pasando con el paro camionero, un paro que lleva pues más de un mes con las consecuencias que todo el mundo conoce. Se refirió a la violencia de la gente que está en los paros y a la manera como puede enfrentarse. Esto fue lo que dijo Jorge Perdón.
Son 15 líderes regionales que están dirigiendo el paro en todo el país y 6 líderes nacionales. Para nosotros ya hay evidencia que ellos están dando órdenes ilegales, que están diciendo quemen carros, que están diciendo ataquen a los servidores públicos, y pues eso también es delito. La conciencia que deben tener quienes quieren manifestar es que cuando ellos crean un riesgo, como por ejemplo bloquear o atravesar un bus en una curva, porque eso es un riesgo, cuando crean un riesgo tienen que responder por las consecuencias jurídicas que puedan derivar de ese riesgo que se ha plantado. Y eso es lo que nosotros estamos intentando. Por eso no descartamos que en los casos de lesiones personales que se dieron del accidente del gobernador de Boyacá puedan ser incluso imputables a los líderes de la protesta que no son o no estaban allí en la carretera, pero que desde el punto de vista del derecho penal sí pueden ser imputables.
Eso dijo el doctor Jorge Perdomo. Manuel Sarmiento, usted había puesto el tema sobre la mesa. ¿Por qué le parece mal todo lo que ha dicho el doctor Perdomo con respecto a esto del paro?
son unas declaraciones totalmente inaceptables, sobre todo cuando vienen de la persona que está encargada del ente de la investigación penal en el país. Lo que está haciendo es criminalizar toda la protesta social. Hace parte de una política que se viene aplicando desde hace varios años en Colombia, y es criminalizar la protesta, estigmatizarla. No se puede decir que los líderes de un movimiento, de un paro como el de paro de los camioneros, son responsables por los hechos de violencia que ocurren. Yo quiero reiterar que en el Polo rechazamos los hechos de violencia y creemos que la protesta se debe ejercer de manera pacífica, pero por unos individuos que acudan a hechos de violencia no se puede estigmatizar a todo el movimiento huelguístico. El fiscal casi que los condenó, acabamos de ir las declaraciones, que ya tiene evidencias, dónde queda la reserva del sumario, dónde queda el derecho de defensa, la presunción de inocencia de las personas, sobre todo porque es muy grave que en una democracia o que en una sociedad que se reputa de ser democracia se hagan este tipo de declaraciones. Repito, lo que se hace es individualizar y respetar el derecho legítimo que tienen los camioneros para protestar. Pero por otro lado, el fiscal, que hace unas declaraciones supremamente duras contra quienes están en la protesta, sí, cuando se refiere a las conductas de los integrantes del ESMAD, que ya está demostrado que una de las personas que participaba o que estaba en los lugares de la protesta murió por un gas lacrimógeno que disparó uno de los agentes del ESMAD. Entonces ahí sí dice, vamos a revisar, vamos a mirar bien con cuidado cuáles fueron las circunstancias de los hechos, cosa que es totalmente inaceptable. Aquí en Colombia hay que hacer un debate de fondo sobre el ESMAD y sobre la forma como se está, sobre la conducta de los agentes del ESMAD. Yo soy de los que plantea que ese cuerpo de la policía debe ser desmantelado. O sea, no puede ser que la policía tenga un cuerpo especializado para agredir a los manifestantes. Eso es inaceptable. Y por último, reiterar que los camioneros tienen toda la razón, que el presidente Santos, el vicepresidente Vargas Lleras están equivocando en la forma como están tratando esta protesta. La protesta de los camioneros es totalmente justa y, repito, la respuesta del gobierno nacional no puede ser criminalizar a quienes están promoviendo este paro.
¿Está de acuerdo con Manuel? Gloria Díaz.
No, yo creo que es claro que existe un total respeto por cualquier tipo de movilización social. Sin embargo, aceptar que exista violencia, que existan algunos brotes, pues no debe darse de ninguna manera. Ahora, la responsabilidad penal es individual y habrá que hacerse una investigación, le corresponderá al fiscal, y yo creo que lo está haciendo desde las dos orillas. Por supuesto, la institucionalidad, en este caso lo que sucedió en el municipio de Duitama, en el departamento de Boyacá, acá es reprochable, pero asimismo ya estamos viendo lo que sucedió con el gobernador de Boyacá. En ese sentido, yo creo que debemos ir mucho más allá y es darnos cuenta, como bien lo ha expresado Manuel, y en eso yo creo que estamos de acuerdo, y es que el manejo que se le ha dado por parte del gobierno nacional a este paro, pues ha sido pésimo. Aquí hay que traer temas importantes a esta mesa, y yo creo que uno de ellos precisamente es recoger lo que ha expresado la exministra y, por supuesto, varios líderes gremiales de transportadores pequeños alrededor de la corrupción en nuestro país. Entonces, no llevemos simplemente esta discusión a la posición del fiscal, que yo creo que su función es la de investigar, sino más bien veamos qué está sucediendo de fondo alrededor del país. Ya estamos hablando de más de 800 mil millones de pérdidas y, por supuesto, una falta de compromiso respecto a la actualización del sistema de información de costos eficientes para el transporte y, en particular, aquellos derechos que tienen los transportadores pequeños en el país.
Eduardo Uribe, ¿señor, metió la pata el fiscal Jorge Perdomo con esas declaraciones o acertó?
Bueno, Juan Carlos, más allá de si acertó o no, quien no soy quien para decir si acertó o no, creo que aquí se está planteando como un falso dilema entre la pertinencia de la policía, por un lado, y la pertinencia de la protesta, ¿no? Creo que el debate se da en unos términos bastante radicales. Por un lado, hay quienes dicen que pues los que protestan tienen el derecho, y otros que dicen que están incurriendo en acciones criminales. Y por otro lado, está el ESMAD, que es una fuerza de la policía necesaria, a mi modo de ver, en casos de protesta, claro, innecesaria la fuerza que usa como a llegar a tal punto de matar a uno de los protestantes. Entonces yo creo que este dilema se plantea como en una tensión falsa que creo que hay que matizar muchísimo más. El fiscal en eso dice que hay 15 líderes que él tiene en la mira como que están promoviendo acciones criminales. Si es así, creo que pues hay un paso a seguir que debe seguir la fiscalía y las autoridades pertinentes, pero ese falso dilema creo que no es bueno. Creo que es necesario matizar mucho más y tener en cuenta que hay unas razones legítimas para salir a la calle, pero también unas razones legítimas para controlar una violencia que nunca es buena en ningún caso.
Daniel Palacios.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir acá es que el Centro Democrático rechaza categóricamente cualquier expresión o acto de violencia. Pero lo que queda claro también es qué fácil es criminalizar a los ciudadanos mientras a los terroristas se les ofrece impunidad. Eso parece ser la tendencia en este país. A todo el que no esté de acuerdo con algo, lo criminalizamos, pero a los que han matado, a los que han secuestrado, a los que han asesinado, sí entreguémosle carta blanca y ofrezcámosles la impunidad total. Y en ese sentido también hay que resaltar la incapacidad del gobierno para dialogar con los sectores del país, cuando sí se le facilita dialogar y otorgar concesiones a los terroristas de la FARC. En ese sentido, una preocupación muy grande. Ahora, sobre el falso dilema que planteaban ahorita, entre si el ESMAD debe desaparecer o no. El ESMAD es una unidad especializada de la policía antidisturbios como existe en Colombia y en la gran mayoría de las ciudades del mundo, y que es necesario. La protesta social no quiere decir que hay disturbios, o la protesta social no quiere decir que hay violencia. No solamente en la protesta social se necesita el ESMAD, no solamente en ese tipo de protestas hace presencia el ESMAD. El ESMAD está por una razón, y es para proteger los derechos y los bienes de los ciudadanos. Ahora, que se presenten accidentes como el que se presentó en este momento, hay que tener claro una cosa: el ESMAD no es una unidad ofensiva. El ESMAD es una unidad de reacción que en su mayor porcentaje utiliza armas no letales, como en este caso era esa arma que fue utilizada en este momento, lo que son los lanzadores de granadas lacrimógenas o de granadas de humo. Ahora, lo que pasa es que obviamente una arma de estas mal utilizada o implementada de manera equivocada puede generar la muerte de una persona o lesiones de suma consideración. Y en este caso lo que sí habría que revisar son los procedimientos y los protocolos por la utilización de estas armas para que garanticen la seguridad de los ciudadanos que están protestando.
José Castellanos.
Bueno, últimamente la violencia se ha convertido en un símbolo en las protestas sociales. En muchas ocasiones los manifestantes hacen uso de la fuerza como un mecanismo de presión. Y en Colombia, digamos, la protesta social tiene una enorme potencialidad de convertirse en violencia. Esto se debe primero a la legitimidad que aún tiene la violencia en nuestro arraigo histórico, y también a la mala imagen que tiene la autoridad, o sea, quiere decir, pues, el tema antidisturbio. Y el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, pero ese uso debe ser de una manera racional. En muchos casos el uso de la fuerza por parte del Estado es desmedido. Yo creo que hay que mejorar los mecanismos de gestión integral de los conflictos sociales. Creo que se debe garantizar, por ejemplo, la presencia de organismos de control como la Defensoría del Pueblo. Y pues creo que este tipo de medidas se tienen que dar para que tanto el gobierno como los manifestantes tengan espacios de diálogo como una primera instancia, que creo que eso es lo que se ha perdido últimamente en los escenarios nacionales. Los espacios y las mesas de concertación pasaron a un segundo plano para que se convierta el espacio de la violencia como el día a día para justificar algún conflicto entre el gobierno y distintos manifestantes. Y creo que eso es una apuesta y una mirada que tiene que pensar el gobierno nacional, y que tiene que hacer un alto en el camino y mirar si este tipo de acciones son acciones pertinentes para todos los ciudadanos y para el país y el gobierno.
7:03, ya volvemos. Oh, atención, que hay novedades en Turquía.
RCN Radio, nuestra radio.